El mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar. Verano con la radio allí donde vas.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Un pianista muere y va al cielo. Parece que allí hay una gran banda de jazz. Paciente, hace cola para tocar su instrumento y ve maravillado desfilar uno a uno Earl Hines, Duke Ellington, Bill Evans, Teddy Wilson, Bud Powell. Hasta que llega al piano un anciano de larga barba blanca que se mueve como loco y parece posesionado por la música. ¿Y este quién es que no lo conozco?, pregunta. No, no es músico, le contestan. Es Dios, pero se cree Kid Jarrett. Un viejo chiste que se hace entre músicos sobre la figura del pianista norteamericano Kid Jarrett, que hoy en Sin Fronteras le vamos a dedicar el programa, esquivando los cortes de energía eléctrica y la tormenta y la ola de calor y la pandemia. Kid Jarrett en Sin Fronteras. My Song es esta música que escuchamos del cuarteto de Keith Jarrett, que forma parte del disco del mismo nombre de 1978, llamado el Cuarteto Europeo, entre comillas. Jan Garbarek en saxo y John Christensen en batería, los dos noruegos, y el sueco contrabajista Pal Danielsson. Dice uno de los biógrafos de Keith Jarrett, Wolfgang Sandner, sobre el cuarteto europeo: la historia es diferente a la del cuarteto norteamericano, sobre todo porque causó aún mayor revuelo. Comparable, por ejemplo, al asombro que su compromiso con el sello alemán SM provocó al inicio en Estados Unidos. Que músicos americanos tocaran en ocasiones con colegas europeos no era obviamente una sensación, y también se hacían grabaciones conjuntas, entre otras cosas porque muchos grandes jazzistas, Kenny Clarke, Bud Powell, Don Byers, Oscar Peterson, Don Cherry, George Russell y Lee Konitz, vivieron y trabajaron en determinados momentos en Europa. Pero que un músico norteamericano residente en Estados Unidos dedicara parte de su actividad a un ensamble integrado por músicos europeos, diera conciertos, grabara durante un tiempo prolongado con él y compusiera música expresamente para él, era a la sazón más bien la excepción, dice Sandner, sobre esta unión de Jarrett con Garbarek, con Christensen y con Danielsson, que la verdad que hay un responsable, que es el responsable, valga la redundancia, del sello SM, el alemán Manfred Einer, que editó casi toda la obra de Keith Jarrett, y de hecho no había contrato por medio, solamente un apretón, y Einer le dice a los artistas que graban en su sello es que prueben con un disco, y si no les gusta se van tranquilos, y si no siguen en esta discográfica. Vamos con Un Camino a Casa del mismo disco del cuarteto europeo My Song, Keith Jarrett en Sin Fronteras.
sin fronteras.
Vamos ahora a escuchar a Keith Jarrett en piano solo en sus antológicos recitales, en este caso desde Japón. Esa caja de discos se tituló The Sam Bear Concerts, dice Gulfan Sumner. Los Sam Bear Concerts son el documento de una fantasía musical casi inagotable que efectivamente no necesita más que una tercera para encenderse y meditar sobre la misma. Cinco noches de improvisaciones en Japón, o sea, cinco programas distintos. En realidad, eso debería poner melancólico a todo el que se interese por la música improvisada. Pues estas grabaciones, alumbradas porque un productor y un artista se opusieron a los aparentemente indisolubles mecanismos del mercado, muestran lo que se pierde de forma irrecuperable cada noche en que artistas pequeños, grandes y geniales se reúnen en un lugar cualquiera para improvisar, ya que nadie puede registrar y conservar sus creaciones, ni siquiera para la posteridad inmediata, dice Sumner sobre estos conciertos grabados por Manfred Eider y publicado en SM, Keith Jarrett desde Tokio, 1976. Thank you. Cuenta Keith Jarrett en el documental de Mike Deep, El arte de la improvisación. Cuando me regalaron mi primer piano a los 8 años, yo quería un walkie-talkie, un elefante o un piano. Lo del piano fue una sorpresa, no pensé que fuera a ser el piano, no teníamos dinero. Luego descubrí que fue el dinero de mis conciertos el que lo compró. Solía dormir debajo de él, así que a los 8 años ya tenía una relación física con el piano. Confiesa Keith Jarrett que tuvo, bueno, debido a su compromiso en las interpretaciones, él tuvo una enfermedad entre 1996 y 1999 que le impidió no ya tocar el piano, sino hacer las cosas básicas que hace un ser humano. Indispensable para escuchar a Keith Jarrett es visitar las 36 horas grabadas que hay con su trío, Gary Peacock en contrabajo, ya fallecido, y Jack DeJohnette en batería, con el que compartió el cuarteto de Charles Lloyd, que fue el primer cuarteto importante en el cual Keith Jarrett se desenvolvió. Así que estamos escuchando así de fondo esto que se llama Endless, que pertenece al disco Changeless del trío de Keith Jarrett en 1987. Thank you. Otro aspecto importante de la obra de Keith Jarrett es el cuarteto norteamericano. Básicamente con Dewey Ridman en saxofón tenor, Charlie Hayden en bajo y Paul Motian en batería. En 1972 grabaron Expectations, pero aquí, bueno, hay incorporaciones de más músicos. El guitarrista Sam Brown y Ayrton Moreira en la percusión. Expectations fue producido por George Avakian, que fue el manager de Keith Jarrett desde 1966 y fue un impulsor importante en la carrera del pianista norteamericano. Take Me Back, desde Expectation. Take Me Back, Kid Jarrett de The Expectation. Y voy bajando los temas porque utilicé el criterio de mostrar más música, porque bueno, las músicas de Jarrett son muy largas y en dos horas entrarían poquitas músicas, poca variedad. Por eso es que cometo el sacrilegio de ir bajando algunos temas. Y que omití decir que Kid Jarrett, por lo menos en sus inicios, no solamente tocaba el piano, sino hacía percusión y era un excelente saxofonista soprano, que se escucha aquí y en el próximo disco que vamos a escuchar, que también es del cuarteto norteamericano. El disco se grabó un año después, se llama La Isla del Tesoro, y hay una nota allí. Dice, el tesoro siempre ha estado ahí, no está escondido, pero es solo donde ciertas personas mirarían. Por lo tanto, sigue siendo un secreto para el resto, y para consolarse, dicen que está escondido o enterrado para calmar sus pensamientos invasores. Algunos están tranquilos y contentos, o en paz en sus palabras. Algunos están agitados y nublados, pero están mejorando su visión de la isla y de ellos mismos. De La Isla del Tesoro escuchamos esto que es El Rico y el Pobre, cuarteto norteamericano de Kid Jarrett. Thank you. Dice Wolfgang Sandner en Kid Jarrett, una biografía. Jarrett, melódico por excelencia, nunca ha desdeñado el material temático de los Standards. Repetidas veces ha lamentado que esa capacidad para escribir melodías que los grandes compositores de Standards como Jerome Kerr, Richard Rodgers, Harold Harlan, Cole Porter, George Gershwin, Victor Herbert, Waggy Carmichael, Harry Warren, Irving Berlin y también Kurt Weill poseían abundancia, está en peligro de extinción. Los Standards se subestiman, creo que la gente no comprende lo difícil que es escribir melodías, dice Jarrett. Los grandes compositores siempre fueron conscientes de ello y apreciaban a los colegas que, con ocurrencias melódicas geniales, incluso a quienes legítimamente o no se las encasillaban en el mundo del entretenimiento. George Gershwin era para Arnold Schoenberg uno de los compositores norteamericanos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Y Johann Brahms sabía muy bien porque anotó, bajo el comienzo del vals El Danubio Azul de Johann Strauss hijo, estas muy citadas palabras: por desgracia, no es mío. Bueno, lo cierto es que Keith Jarrett, con su trío norteamericano, Gary Peacock y Jacques Dejonet, aparte de interpretar material propio, obviamente comenzaron a abordar standards de jazz. En 1994 editaron At the Blue Note, que son cinco discos sobre recitales diferentes que Jarrett con su trío hizo en ese club de jazz. Vamos a escuchar un super estándar que es En la calle del Delfín Verde. Thank you.
fronteras.